No acepten ningunos razonamientos en lo absoluto, solo crean que es la verdad lo que Dios dijo y quédense con ella. Los razonamientos, por medio de la sabiduría, tratan de hacer que la palabra diga algo que ella no dice. Miren, ustedes dicen, ¿es verdad eso, hermano Branham? Bueno, regresemos a Génesis y démonos cuenta. Abramos en Génesis el capítulo 3 de Génesis. Y vamos a leer el versículo 4. Veamos si la sabiduría trata de hacer que la palabra diga algo que ella no es. El capítulo 3 de Génesis. El versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Ven lo que ella presenta? Que es tratando de hacer que la palabra diga algo que ella no dice. ¿Ven? Dios dijo, moriréis. La sabiduría, de la manera que Satanás se la estaba presentando a ella, dijo seguramente que no moriréis. ¿Ven? Está tratando de hacer que la palabra diga algo que no es así. Eso es lo que es la sabiduría hoy. Oh, hermano, ¿cómo nos pudiéramos quedar en eso? Los seminarios, las escuelas de teología, eso es el mero nido de ellos. Eso es su base. Tratar de hacer que la palabra de Dios diga algo que ella no dice. Yo reto a cualquiera que me muestre el credo de los apóstoles en la Biblia. Yo reto a cualquiera que me muestre la comunión de los santos en la Biblia. Ambos protestantes y católicos lo creen. Yo los reto a ustedes que me muestren cualquiera de esas cosas en la Biblia. Ven, es la base de la sabiduría tratando de razonar. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, derribando todos los razonamientos. ¿Ven? Para la destrucción de las fortalezas de Satanás. Esa gran criatura hermosa, adornada, no es un engañador astuto. No, no. Así es él en el interior. Pero en el exterior, el pecado es dos veces más bonito. ¿Saben ustedes que el pecado es hermoso? ¿Cuántos hombres y mujeres aquí han pasado de los 50 años de edad? Levanten sus manos. Yo no debería preguntar a las mujeres, pero yo. Todos nosotros admitimos la verdad. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Se han fijado ustedes que las mujeres de hoy son casi el doble más bonitas que lo que solían ser en lo general, como término medio en todo el mundo? Si eso es así, levanten sus manos, seguro. Son el doble más bonitas que lo que solían ser. Consigan algunas fotografías antiguas. Miren a la abuela con sus faldas largas, con su cabello entrenzado, colgándole en su espalda. Ella no era muy atractiva al mirarla. Miren a las modernas hoy. Un vestidito apretado al cuerpo, que muestra toda forma. Ella no se puede mover sin pecar. Caminando, contoneándose por la calle, con casi todo el maquillaje y cosméticos de más factor que se puede poner en ella. Arreglándose el cabello como alguna jovencita, usando falditas como por arriba de sus rodillas, si es que usa una. Pero una la mira, ella es bonita. Satanás sabe cómo hacerlo. Él es el autor de la belleza, de ese tipo de belleza, la cual resulta en pecado. La tierra en sí es una matriz. ¿En dónde puso Dios sus simientes? ¿En dónde se ponen las simientes? En una matriz. Dios puso simientes. ¿Y qué hace el hombre? Como los demonios, en una matriz. Él deformará a un niño si él puede. Eso es lo que los demonios han hecho en la tierra, hibridando, haciendo criaturas que no son así. Es mejor que deje eso. Nunca llegaré al resto de esto que tengo escrito aquí. Ustedes saben lo que yo quiero decir. Esa es la razón que es una creación deformada a punto de ser desechada. Dios ha terminado con ella. El mundo está todo fuera de orden. Todo está mal. Los ríos están contaminados. El aire está contaminado. Suciedad, hediondez. Un indio anciano no hace mucho tiempo dijo: hombre blanco, yo ya no quiero vivir más tiempo. Yo no pelearé más. Dijo: ¿dónde están mis bebés? ¿Se murieron de hambre? ¿Dónde está mi esposa? Dijo: antes que tú vinieras aquí con tus mujeres y whisky y pecado, vivíamos en paz. Es nuestra tierra. Dios nos las dio, pero tú nos la estás quitando. Tú pagarás por eso algún día. Mírenla hoy. Esos grandes desiertos bonitos y montañas cubiertos con hediondez, pecado, botellas de whisky, latas de cerveza por donde quiera. Todo lugar está lleno de tabernas y asquerosidad. Reno, Nevada, allá, en ese gran desierto, no hay nada más que prostitución. Las grandes ciudades están, ellos aún el aire y la atmósfera están contaminados. En donde una vez las montañas hermosas se levantaban, ahora están todas destrozadas con toda clase de todo. En donde los árboles crecían, los han cortado, los desiertos, en donde las aguas fluían libremente, están contaminados. El mundo entero va a ser desechado. La tierra va a dar a luz a su hijo de la simiente. Ha sido pervertida por demonios, destrozándola y reconstruyéndola. Seguro que sí. Es una creación pervertida. Dios la desechará y empezará de nuevo. Correcto. ¿De dónde provino esto? De una sola persona que creyó una sola pequeña, que dudó una sola pequeña fase de la palabra de Dios. Toda la tierra está gimiendo. La Biblia dice que aún la naturaleza misma está gimiendo por ese día de liberación, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Los árboles se están esforzando en vano. Las flores están tratando de alegrar el camino, pero están gimiendo y llorando. Saben que algo anda mal. Está pervertido. La matriz no puede dar a luz a eso perfecto, porque ella está pervertida. La tierra hiede. Ella está bañada con la sangre inocente. Ella es como una... Yo pudiera decir algo, podría ser muy terminante. Es... Hiede. Dios dijo que hiede delante de él. Es tan inmunda. Entra uno a un baño, los urinales y hiede, está contaminado. Así es exactamente como el mundo huele para Dios, como huele para Él. Es inmundicia. Toda la cosa es inmunda. Dios la estallará en pedazos. Yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Él dijo: sí, Señor. ¿Qué es eso? Su matriz no ha dado a luz al milenio. Ella ha dado a luz a una cosa pervertida. ¿Por qué? Tratando de ser sabios. No tengo nada en contra de la Florida. Yo no digo esto por ustedes, hermanos de la Florida, pero cuando crucé y fui a la Florida la primera vez y regresé allí a la frontera de Georgia, me paré allí mismo y dije: como un ciudadano americano, yo devuelvo mi parte a los indios semínoles, a los que pertenecen. Bueno, ellos cuidan sus patios mejor que yo cuido mi cabello. Todo está bien cortado. Las palmeras están llenas de luces, grandes yates ostentosos y cosas así, tratando de traer un milenio sin arrepentimiento. Para mí, es una nadería. Yo preferiría 1,000,000 de veces subir a la cima de una montaña en Columbia Británica y mirar a lo largo de las montañas que Dios crió y que la mano del hombre nunca las ha tocado. Seguramente que sí. Uno entra a estas ciudades, las grandes casas, eso no me atrae. A mí me repugna esa clase de cosas, ¿ven? Pero yo sé que un día, será cambiada. Ella desechará a su hijo afligido. La tierra será cambiada un día. Muy bien. La fe cree que eso está escrito y dice: la palabra no tiene defectos. ¿Han oído ustedes alguna vez a ministros decir: bueno, déjeme decirle, la versión King James o esta versión revisada o esta aquí tiene es un poquito diferente? ¿Realmente no quiso realmente decir eso? ¿Han oído ustedes eso? Oh, hermanos, el mundo está contaminado con eso, ¿ven? Pero la fe no cree eso. La fe cree que el Dios que me puede crear puede mantener ese libre en orden para que yo viva de acuerdo a Él. Si el Dios que me formó y me va a juzgar no puede mantener en orden su libro, entonces Él no es del todo Dios. Ahí lo tienen usted. Yo creo que toda palabra de ella es la verdad. Sí, Señor, ¿qué hace esto? Al creer eso, le da a la fe un lugar perfecto de reposo en ella. ¿Ven? Ustedes no pueden descreer pensando que esa palabra se ha estropeado en alguna manera. Ustedes lo tienen que creer exactamente de la manera que ella es. Si ustedes tratan de usar sabiduría, ellos dicen, mire, mire aquí, no es razonable que Dios dijo que haría una cosa como esa. Pero Dios sí lo dijo, ven, eso es correcto, miren, si ustedes dicen, bueno, miren, si Dios hizo eso, si Él le quitó la vida a un hombre porque él no era un levita cuando puso su mano en el arca, cuando estaba a punto de caerse, no importa lo que era, Él le quitó su vida por eso. Dios dijo que solo los levitas podían tocar eso, Él le quitó su vida a él. Eso fue lo que perturbó a David. Ustedes saben, ¿ven? Un levita era, nadie excepto un levita podía tocar esa arca. Y allí el arca venía de regreso para un avivamiento y uno fuera de eso trató de tocar la palabra. Eso demuestra que únicamente el ungido de Dios debe tocar esa palabra. Estos credos y denominaciones no tienen negocio metiendo sus manos en ella. Solo el Espíritu Santo tiene el derecho a esa palabra. Y es muerte para cualquier otro que la toque, pues el descreer alguna parte de ella o enseñarla así, lo mismo será quitada su parte del libro de la vida. Ven, no pongan sus manos en ella, mantengan su distancia de ella. Escuchen, creen exactamente lo que ella dice, no acepten la palabra de alguien más, reciban lo que ella dice, quédense allí mismo con la palabra. Es muerte hacer algo más con ella. Miren, porque eso que hace la fe, ella lo cree exactamente de la manera que está. De esa manera Dios la ha preservado por toda la edad. Y aquí está ella. Es la palabra de Dios para mí. Dios honra eso. Da una fe perfecta en su veracidad. ¿Cómo se pudiera usted casar con una mujer si esa joven había salido y hecho todo y vivió en prostitución y todo lo demás? Y sin embargo usted va y la saca de una casa de prostitución, sale de allí y ella dice, bueno, yo trataré de ser una muchacha mejor. Usted no puede tener fe en esa mujer, ¿eh? Usted no le puede tener fe. ¿Cómo puede una mujer tener fe en un hombre que ha hecho la misma cosa? Usted sencillamente no puede edificar su fe allí. No hay nada sobre lo cual edificar, ¿ve? Usted no lo puede hacer. ¿Cómo pudiera usted salir aquí afuera y decir, aquí está una barca que tiene muchos hoyos, los taparé con bolsas de pasto, quizás resistirá la corriente para cruzar el río? Yo no quisiera tomar el riesgo yendo en él, cuando hay uno aquí que está bien construido, seguro. ¿Por qué tomaríamos alguna teología hecha por hombre con hoyos por donde quiera? Está probado que está mal, ¿ve? Cuando está uno aquí, que es verdaderamente la palabra de Dios, quien resistió la corriente a través de todo fuerte vendaval y fuerte tempestad, ella se ha mantenido tan fiel como ha podido, y siempre se mantendrá. Muy bien. Los cielos y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque ellas son eternas. Ellas estaban en el principio. Él solo vino aquí para expresar la palabra de Dios. Él era la expresión de Dios. Dios mismo se estaba expresando por medio de su Hijo. Todo esto empezó en Génesis, el capítulo siguiente, y ha existido desde entonces, desde que ha estado en la escena. Ha sido la misma cosa, una lucha entre sabiduría y fe. Siempre una lucha. Así que la sabiduría es del diablo y es para sus hijos. ¿Alguna vez se han fijado ustedes? Todos ustedes han visto ovejas. Todos ustedes han visto chivos. Pero ¿ven ustedes? El balar de ambos es tan semejante que se necesita un verdadero pastor para saber la diferencia. Pongan ustedes a un chivo allá afuera y dejen lo que vale, ¿vale? Y luego vayan acá y pongan una oveja allí y dejen la que vale. Escúchenlos, ambos eran iguales, pero un verdadero pastor puede captar esa voz. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. ¿Ven? Ellos pueden saber si es un chivo. Bueno, él mismo es una oveja. Él, mis ovejas conocen mi voz. A extraño no seguirán. ¿Qué es su voz? Aquí está lo que es la palabra. ¿Ven? Mis ovejas conocen mi voz. ¿Ven? Ellas no permitirán que alguien diga, bueno, mira, yo también estoy hablando la voz de Dios. Esto dice esto allí. Pero es Satanás, ven, llegaremos a eso en un momentito. Se lo explicaremos mejor a ustedes. Miren, ustedes ahora ven que la palabra simiente no puede crecer entonces en la atmósfera del conocimiento. ¿Es correcto eso? Ven, tan pronto como el conocimiento se mezcla con fe, allí mismo se muere. Eva vino y dijo, el Señor Dios dijo que el día que comiéramos, ese día moriríamos. Luego ella se detuvo para ver lo que él iba a decir. Él dijo, pero escucha, querida mía, tú, cosita encantadora, ¿ves? Seguramente que Dios te hizo para un propósito. Tú sabes que eso es correcto, ¿ves? Tú eres una mujer, tú fuiste hecha para este propósito. Eso es lo que es. Tú no lo sabes ahora, pero tú fuiste hecha para este propósito. Oh, tú eres una cosita encantadora, querida. Mira esas manitas delicadas, ¿ves? Bueno, seguramente que tú, seguramente, pero Él dijo que si nosotros lo hiciéramos, moriríamos. Él dijo, pero oh, ¿piensas tú que un padre bueno y amoroso, Dios haría una cosa como esa? ¿Qué hizo ella? Ella escuchó el razonamiento, tomó la sabiduría de él, dijo, es un árbol que es agradable y que es codiciable, y ella se dejó engañar. Eso es exactamente correcto, y cuando ella lo hizo, ¿qué sucedió? Lo mismo que le haría a cualquier mujer. Tan pronto como usted se deje engañar por ello, allí mismo termina. Eso es correcto. Miren, ven ustedes la simiente que ella estaba conservando y finalmente hubiera llegado a ser madre. Por la voluntad de Dios, por medio de la palabra hablada, ella finalmente hubiera llegado a ser madre, pero ella no pudo esperar y entró en eso. Miren, ¿ven? Entonces, tan pronto que ella hizo eso, que aceptó la sabiduría con la palabra, y la sabiduría era contraria a la palabra. Si entienden, digan amén. ¿Ven? Si la sabiduría está de acuerdo con la palabra y prueba que está de acuerdo con la palabra y la palabra se produce a sí misma por medio de la misma cosa, entonces sí es la palabra. Pero si la sabiduría está en contra de la palabra y no está de acuerdo con la palabra, sino que está tratando de encontrar algo para añadirle a ella o quitarle a ella, entonces es del diablo. Y las simientes del Espíritu Santo de la Biblia no pueden crecer en la atmósfera de la sabiduría. Eso mata a todo seminario en el país. Eso los desbarata a todos ellos y los agujera con la hasta que el juicio fluya hasta adentro. Correcto. Ciertamente que hace eso, ¿ven? Porque la palabra no puede crecer con la sabiduría. La sabiduría mundana no crecerá. Eva tenía que creer la palabra de la manera que se le fue dada a ella. ¿Es correcto eso? Ella no debía escuchar a nadie más decir algo respecto a ella, sino exactamente de la manera que se le fue dada a ella. De esa manera, ella le debía creer. Nunca hubiera habido una muerte si ella hubiera creído eso. Eso es correcto. Y un hombre, una mujer que tome la palabra de Dios exactamente de la manera que es dada a nosotros, se aferre de ella de la manera que Dios lo dijo, entonces es vida. Pero el mezclarla con algo de sabiduría de alguna organización, ustedes mueran allí mismo, al igual que lo hizo en la primera. Esa es la simiente. De esa manera ella actuó la primera vez. De esa manera actuará cada vez. Siempre ha actuado así. Si Dios lo permite, probaremos eso por la Biblia esta mañana. Esa es de la única manera que puede crecer, es al separarse ella misma de todos los razonamientos o cualquier otra cosa y solo creer la palabra. Eva la debía tomar exactamente de la manera que Dios nos la dio. Y yo lo he expresado y he dicho a ustedes que yo creo que Dios ha preservado y guardado esta Biblia y de esa manera Dios me la dio aquí. Yo no quiero otra sabiduría. Yo quiero exactamente de la manera que Dios lo dijo aquí. Miren, espero no ofenderlos. Pero si la Biblia dice que yo me debo arrepentir, quiere decir que me arrepienta. No hacer penitencia, sino que me arrepienta. Si la Biblia dice que me bautizara en el nombre de Jesucristo, no quiso decir algo más. No quiso decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ella dijo eso. Bueno, usted dice Mateo 28, 19, dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es exactamente lo que era. Miren, si eso no está correcto, si ellos no tienen la cosa correcta, entonces la fe que Pedro tenía para bautizar en el nombre de Jesucristo y por todo el resto de la Biblia, entonces ellos tenían una falsa revelación que Dios bendijo. Eso lo lleva a él directamente de regreso. Entonces él debería haber bendecido a Eva en el principio. El nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, esos son tres títulos. Únicamente hay un solo nombre. Ustedes no pueden ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hasta que ustedes sean bautizados en el nombre de Jesucristo, porque ese sí es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y toda la Biblia está escrita de esa manera. Toda persona en la Biblia que fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Nunca nadie en la Escritura los bautizó en los títulos del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todos los que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo fueron bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los que fueron bautizados en los títulos del Padre, Hijo, Espíritu Santo no están bautizados en ningún nombre en absoluto. Esos son títulos como ministro, reverendo, doctor y todo lo demás, padre, hijo y humano, esposa, títulos. Dicen, da lo mismo. Entonces firme su título en su cheque y no su nombre y vean si lo reciben. Digan, yo firmo este cheque en el nombre de ama de casa. Bueno, eso tendría tanto sentido como lo tendría el descreer la palabra de Dios cuando la revelación está puesta allí mismo delante de ustedes. Seguramente que sí, ¿ven? Seguro, muy bien. La deben creer de la manera que Dios lo dijo. Y ella misma no se contradice. Si se contradice, ustedes vengan y muéstrenme. No se contradice a sí misma, de ninguna manera. Satanás quizás se la pudiera contradecir a ustedes, pero él no puede contradecir la palabra. La palabra no tolerará eso. No, señor, esa es la cosa antigua que se ha pensado, pero nunca ha sido probada todavía. Sigamos estas dos fuentes, o lo que ustedes pudieran llamar atmósferas, y veamos lo que ellas crean. Sigámoslas por unos cuantos momentos. Atmósfera. Ambas de estas fuentes crearán una atmósfera. Yo les quiero preguntar algo. ¿Han entrado ustedes alguna vez a una iglesia? Yo digo esto reverentemente ahora y con, solo para tener un punto. Dios no lo permita. ¿Han entrado ustedes alguna vez a una iglesia en donde el pastor es muy almidonado? ¿Ven? La congregación es de la misma manera. Correcto. ¿Ven? ¿Qué es? Es esa atmósfera que trajo eso. Entren a un lugar en donde el pastor dice, miren, esperen un momento, no hay tal cosa como esa tontería. Yo no creo en tal cosa como sanidad divina acerca del bautismo del Espíritu Santo. Ustedes verán a todos ellos en la congregación. Si no hay allí, si hay allí un águila en alguna parte, él saldrá fuera de entre ese montón de gallinas. Seguro que saldrá fuera. Eso es exactamente la verdad. Él lo dejará. Seguro que lo dejará. Él no puede soportar eso. Él es una águila. Él es una ave hecha para lo celestial, no para un gallinero. Sí, señor, miren, aquí está él. Y miren, nos damos cuenta que esas atmósferas, y uno entra en donde las, esas cosas, en una iglesia en donde la fe es enseñada, y uno encontrará una iglesia que está en esa atmósfera. Oh Dios, permítanme hacer llegar esto a ustedes, para que ustedes, si ustedes lo pueden ver, ven, vayan. Esa es la razón que la gente se reúne entre los santos en donde ellos están orando, creyentes. Pablo dijo que no encontró a ninguno en la ciudad, únicamente a Timoteo, que tuviera una fe igualmente preciosa que la que él tenía. Como ustedes saben, el resto de ellos, todos eran denominacionalistas, ven. Pero cuando él entró en esa atmósfera, ven, él, ustedes hallarían cosas aconteciendo que la atmósfera ha creado. Ustedes se encuentran gente viviendo por fe cuando ustedes entran en un lugar en donde se dice, ¿qué cosa? Bueno, la Biblia es verdadera, Dios sana. Uno camina entre esa congregación y uno oye decir, bueno, yo me estaba muriendo de cáncer, yo fui sanado, yo una vez estaba ciego, yo, ¿ven? Y los desconocidos dicen, ¿qué cosa? ¿Qué quieren decir ustedes? ¿Qué enfermedad tenían? Yo le demostraré en mi archivo en qué condición estaba. Venga conmigo a casa, venga a cenar conmigo y yo le demostraré a usted algo. Yo tengo un archivo allá. Mis vecinos saben que yo estaba en esta condición. Yo estaba paralizado por años y se oró por mí. ¿Ven? ¿Qué es eso? Esa palabra en esa iglesia, en ese grupo de creyentes, ha creado esa atmósfera. Miren, ¿cómo es que la palabra en su simplicidad, pero sin embargo en su totalidad, va a crecer en un lugar en donde el conocimiento oscurece eso? Y dice, no puede ser así, ven, no puede crecer. Así que en donde el conocimiento es predicado proveniente de un seminario, los hijos mueren. En donde la fe es predicada proveniente de la palabra, los hijos viven. Amén. Esa es la diferencia, sencillamente la vida y la muerte. La misma cosa sucedió en el huerto del Edén. Eso es exactamente lo que le sucedió a esas dos atmósferas allí. Cuando Eva se salió de la correcta y entró a la incorrecta, ella murió. ¿Ven? Lo hará cada vez. Así que ellas no pueden permanecer. Si su iglesia tiene esa clase de atmósfera, oh hijo, si usted quiere vivir, usted crea la palabra. Miren, aquí va a punzar un poquito ahora. Y yo no lo digo en una manera cruel. Yo solo, esto es enseñanza. Uno tiene que, cuando uno toca estos lugares, uno tiene que hacer que punce y queme un poquito. ¿Ven ustedes? Miren, esperen. Es como marcar a un becerro. Me molestaba hacer eso, marcar a un becerro. Pobre animalito, corríamos allá afuera. Y yo no sé si ustedes alguna vez han lazado becerros o no. Y los han atado. Uno los ata de las patas, ¿ven? Y el pobre animalito, uno va allá y coge el hierro candente y se lo aplica a él. Oh, hermano, se mira horrible. Cuando uno de ellos se levantaba, él empezaba a correr como loco. Sencillamente corría y pateaba y gritaba y bramaba y seguía así. Pero déjenme decirles, él sabía desde ese momento a quién pertenecía. Correcto, él sabía a qué pasto pertenecía. Entonces, no es una broma respecto a esto. Así que marquemos. Ven, marquemos. Sí, señor, cuando ellos dijeron, ustedes saben la Ustedes, muchos de ustedes han leído o cantado la meditación del vaquero, ven ustedes, y el descarriado de un año de edad, cuando uno lo encierra allí al último en el corral, en el acorralamiento, el descarriado de un año de edad, ellos hacen sopa de él, porque él, no hay marca en él en absoluto. Así que el resto de ellos van a sus propios pastos, pero el jefe del acorralamiento conoce su ganado. Así que si ustedes, la marca huele. Ahora miren, Satanás podía probar científicamente por su sabiduría. Miren, yo voy a jugar aquí el papel de un doctor por unos cuantos minutos. Satanás podía probar científicamente por su sabiduría que contenía vitaminas la tierra que él iba a dar para que en ella creciera la raza humana. Seguro que sí lo podía probar. Él lo podía probar científicamente. Ellos pueden probar científicamente casi todo lo que ellos quieren. ¿Ven? Seguro. Contenía vitamina P. Placer. Popularidad. Contiene eso su tierra de sabiduría, seguro, seguro. Todo el placer mundanal, todos los cines, todos los bailes, todo. Siguen adelante, todo está bien, no te hará daño, seguro. ¿Ven? Popularidad. Bueno, ustedes son la iglesia más grande que hay en la ciudad. Muy bien, contenía vitamina C en ella, a lo cual él refirió como sentido común. Los hace a ustedes razonar. ¿Ven? Sí, contenía vitamina R en ella, lo cual significaba razonamientos. Sí, él podía razonar, pero ven ustedes, eso no funcionará. Contenía vitamina B en ella, lo cual significa belleza. Satanás es hermoso, el pecado es hermoso, y mientras el pecado se empieza a aumentar más y más, más bello se vuelve. ¿Cuánto más mejor casa tenemos hoy que la cabaña de troncos? ¿Cuánto más bonita es? ¿Cuánto más bonitas son nuestras mujeres hoy en día que lo que ellas solían ser? ¿Ven? ¿Cuánto más hermosa es ahora la Florida que lo que solía ser de la manera que Dios la creó? ¿Ven? Contiene belleza. ¿Cuántos saben que Satanás está en la belleza y que él deseó belleza y trató de crear un reino más hermoso y lo demás? Seguro, nosotros sabemos eso. Satanás está en la belleza. Miren, fíjense, él tenía vitamina R, lo cual es razonamiento, vitamina B, lo cual es belleza, vitamina M, lo cual es modernismo. Oh, ustedes quieren ser modernos. Solo tomen su conocimiento y dense cuenta si ustedes no creen esas cosas. Crecerá dentro de ustedes. Esa vitamina crecerá a donde ustedes están sentados. Algún hombre se pone de pie y les da a ustedes algo de su conocimiento. Ahora, miren, amigos, ¿qué sería si tomáramos esta grande y hermosa catedral aquí y tuviéramos mucha gritería, lloradera y habladuría en lenguas y corredera de una punta a la otra del piso con la boca espumosa como perros rabiosos? ¿Y qué piensan ustedes que el alcalde de la ciudad diría, la mesa directiva de diáconos, si permitiéramos que tales cosas como esas entraran aquí? Oh, seguro, es modernismo. ¿Piensan ustedes que nuestra gente se pararía allá en la calle con un pandero en sus manos? ¿Y qué acontecería si nuestras hermanas vinieran con su cabello largo colgándoles en sus espaldas y el resto de las mujeres que van por la ciudad diciendo, mira allí, mira allí? Bueno, es que el presidente de esa iglesia o lo que sea, ustedes saben. Bueno, mira, mira allí, ella parece un modelo viejo, ¿no es cierto? Su llanta de repuesto en la parte de atrás se le está desinflando. ¿Ven? Ustedes saben, algo así. Queremos ser modernos, ¿ven? Esa es la sabiduría del diablo. Eso es lo que crece. Esa es la vitamina que está en la tierra, que sale en el producto que él produce. Sigue tú, Jezabel moderna. Muy bien, moderna, como las mujeres de hoy día. Seguro. Oh, modernismo. Bueno, la gente más moderna de la ciudad vendrá a la iglesia, seguro tiene. ¿Por qué? Porque ellos crecen en esa vitamina de lo moderno. La vitamina del razonamiento. Muy bien, ellos crecen en eso, ¿ven? Eso es lo que es razonamiento. Pero tan pronto como ustedes empiezan a crecer en eso, y ustedes están muertos a la palabra, ustedes tienen que negar la palabra antes que puedan ser eso, ¿ven? De la única manera que ustedes pueden ser un pecador es negar la palabra de Dios. ¿Qué es pecado? Es incredulidad. ¿Incredulidad en qué? En la palabra de Dios, ¿ven? Ustedes primero tienen que negar la palabra. Miren, oh, yo tengo como 10 vitaminas más escritas aquí. Pero aquí está la vitamina de la que él les falló en decir. Él tenía ahí adentro vitamina D. D de dead, que en inglés significa muerte. Esa es la vitamina más abundante que contiene la tierra. Los resultados son muerte, ¿ven? Ese grupo de gente más bien vestida, la más moderna que hay, la iglesia más hermosa, la organización más grande, ¿ven? La más moderna que había, la más hermosa que había, las cosas más razonables que se pueden decir. ¿Por qué no? Si Dios nos hizo una criatura de Él, ¿por qué condenaría Él a estas mujeres de cabello corto cuando se miran mejor? ¿Por qué Él condenaría un poquito de maquillaje? Bueno, hubo una en la Biblia que hizo eso, y Él se la dio a los perros para que se la comieran. Así que ustedes piensen en eso, ¿ven? Eso es exactamente correcto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Bueno, qué cosa. Él no espera que vivamos de acuerdo a esa Biblia, seguramente que sí espera eso. Él le dijo a Eva que debía vivir de acuerdo a ella, y le dijo, Jesús dijo que el hombre viviría de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Es correcto eso? Él dijo, si otro hombre dijera algo diferente, que sea un mentiroso. Su palabra sea verdad. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Allí lo tienen ustedes. Así que contiene la vitamina D en su fórmula. Lo moderno, correcto. Miren. Pero la simiente palabra de la Biblia no puede crecer en una tierra como esa. Miren, ¿cómo pudiera una persona entrar en una de esas iglesias modernas? El Espíritu de Dios vendría sobre ellas. Y ellas querrían gritar, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Saben qué? Bueno, uno haría al predicador tragarse su sermón. Bueno, déjenme decirles yo lo puedo imaginar decir. Y todas esas grullas allí estirando esos cuellos, ustedes saben. Uno puede imaginar que él diría mirando alrededor para ver, bueno, ¿quién dijo eso? Y luego en unos cuantos minutos el predicador diría, Jesucristo, el Hijo de Dios, gloria a Dios, eso es correcto. Diáconos, lo sacan por la puerta en unos cuantos minutos, ellos lo echan a uno afuera, ¿ven? La palabra no puede crecer allí, sencillamente no puede, no, sencillamente no puede, ¿ven? Sencillamente no puede, ¿ven? Y luego él viene rociando su veneno encima de ella, tratando de matar el germen vida en ustedes. Mira, nosotros somos, hay un grupo de personas en la tierra hoy que cree que Dios era bueno. Por supuesto, lo sabemos. El sentido común muestra que Dios nos dio doctores para sanarnos. Miren, ustedes pregúntenle a un sensato y buen doctor si él es un sanador. Él les dirá a ustedes, no, señor. Yo puedo extraer un diente, pero no puedo sanar la cavidad de donde sale. Eso es correcto. Yo puedo reducir un brazo quebrado, pero no lo puedo sanar. Seguramente que sí. Dios es el sanador. ¿Ven? Miren, ¿cómo va a crecer algo en tal cosa como esa? ¿Cómo puede la palabra simiente crecer en tal cosa como esa? No crecerá. No puede crecer en esa clase de atmósfera. Seguramente que no crece allí. Pero la fe únicamente crece en una sola vitamina. Ella únicamente tiene una sola vitamina. No tiene que tener ninguna mezcla en absoluto. La fe crece en una sola vitamina. Esa es la palabra. Esa es la única cosa en la que la fe puede crecer. Es la palabra. Y de la única manera que ella puede crecer es porque ella cree la palabra. Y tiene que tomar toda la palabra y creer que ella es de verdad. Y la vitamina de la fe es una palabrita de cuatro letras que se deletrea L-I-F-E. Life. Que en inglés significa vida. Ella contiene la vitamina L. La fe la tiene. La fe contiene la vitamina L. La sabiduría contiene P, placer. Y vitamina R, razonamiento, vitamina. Todas estas otras vitaminas tienen F, razón. El conocimiento contiene todo eso. ¿Ven? La sabiduría contiene todo eso. Ella lo razona. Pero la fe únicamente contiene una sola cosa, vida. Eso es todo lo que permanecerá. Tu palabra es vida. Tu palabra es verdad. Él es la palabra, el camino, la verdad, la vida. La fe únicamente se queda allí mismo. Eso es todo. No tomará más. La vida del Espíritu Santo, la vida eterna, ahí es en donde la fe crece. La palabra Zoe, la misma vida de Dios. Ese es el único lugar en el que la fe puede obrar. Es cuando la fe escucha la palabra y cree que es la palabra de Dios. Entonces, en esa Zoe, ella crece y produce lo que la palabra dijo. Dios, ¿cómo formó Él el mundo? ¿Creen ustedes que el mundo estaba en los pensamientos de Dios? Seguro que sí estaba, tenía que estar. ¿Cómo lo formó Él? Él solo dijo, ¿de dónde va Él a coger las cosas? ¿Cómo pudiera uno razonar con Dios y decir, Dios, ¿de dónde conseguiste el material para formar las rocas? ¿De dónde conseguiste? Provinieron de los gases. ¿De dónde conseguiste gases, Señor? ¿Ven? ¿Cómo formaste el agua? ¿Cuál es la fórmula? H2O. ¿De dónde conseguiste el hidrógeno y el oxígeno? ¿Ven? Eso es. ¿Ven? Sencillamente no tiene sentido. ¿Qué dijo Dios? Estaba en sus pensamientos y sus pensamientos son su palabra antes que sean expresados. Entonces, cuando sus pensamientos dijeron, sea y fue. Eso es. Ahí es en donde descansa la fe. En Hebreos 11 dice, por la fe, el universo fue creado. El mundo fue formado por la fe. Dios formó el mundo de cosas que no se veían. Por la fe, Dios habló el mundo a existencia, porque era una palabra premeditada. pero tan pronto como él lo dijo, llegó a ser vida. Miren, ustedes pueden decir, yo creo eso, hermano Branham. En su corazón ustedes lo pueden creer, entonces exprésenlo. Yo lo creo. Y nunca cambien eso en lo absoluto. Quédense allí mismo con eso. Observen lo que saldrá creciendo de eso. Producirá la palabra, porque es la fe. ¿Ven la sabiduría? Los aparta ustedes. La fe los trae a ustedes a eso. ¿Ven eso? Eso elimina todo credo hecho por el hombre. Elimina toda escuela de aprendizaje de teología hecha por el hombre. Sencillamente las mata. Allí están el profesor de ellos, D.D., Ph.D., L.L., Q.U.D., y todos esos hombres tienen que ir a la escuela y aprender psicología y todas estas otras cosas. Hay únicamente una sola cosa que lo omite. ¿Cómo presentarse el mismo con psicología y qué clase de ropa usar? ¿Y cómo debe decir amén de una manera exacta? Y, oh, tonterías, dejen que él sean guiados por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, no por la sabiduría del seminario, sino que el Espíritu de Dios guía a los hijos e hijas de Dios. Seguramente que es verdad. Amén. Miren, eso deja afuera todo credo, toda escuela de aprendizaje, toda teología hecha por el hombre. Con razón, ellos no pueden creer. No hay nada allí en lo que ella crezca. ¿Ven? Ellos tienen vitamina R, razonamiento, que nosotros debemos desechar. Vitamina popularidad, vitamina placer, tengo que tener un poquito de diversión. ¿Qué clase de diversión? Oh, salir y emborracharme un poquito de vez en cuando, tú sabes, tener un poquito de diversión, no tiene nada que ver. Ustedes saben cositas como esas, que es toda esa vitamina, ¿ven ustedes? ¿Y cómo es que esa clase de vitamina va a dar crecimiento a una palabra que niegue esa vitamina? ¿Cómo lo van a hacer ustedes? ¿Ven? La palabra niega eso. Si aman al mundo, las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ustedes, dice la Biblia. ¿Ven? Así que, ¿cómo es que la palabra de Dios va a crecer bajo vitaminas como esas? Se requiere que esté una cierta vitamina en el terreno para que produzca el grano. Tiene que estar en la clase correcta de terreno. Vamos a llegar a eso en unos momentitos. ¿Ven? Tiene que tener la clase correcta de terreno o el grano no crecerá. Tomen ustedes, por ejemplo, ciertos terrenos. En ellos no crecerá esto, pero sí crecerá algo más. El terreno arenoso y vitaminas diferentes y lo demás dan crecimiento a ciertas cosas. Si no, bueno, no lo contiene y sencillamente no crecerá. Eso es todo. Mira, las hierbas crecerán casi en cualquier parte, en cualquier clase de terreno. ¿No es correcto eso? Las hierbas viejas denominacionales crecerán en cualquier parte. Pero déjeme decirle, hermano, si usted quiere producir los frutos de la vida, tiene que salir de la palabra. ¿Correcto? Correcto, seguro. Muy bien. Espero que no los esté deteniendo mucho esta mañana. ¿Ven? Miren, yo no. ¿Ven? Muy bien. Con razón ellos no pueden creer. No tienen nada en qué vivir. Jesús habló de ellos en Mateo, el capítulo 13 y el versículo 1. Abramos aquí y veamos cómo Jesús habló al respecto. Estas cosas de las que estamos hablando. Mateo, el capítulo 13 y el versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar semillas. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales. Y donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, a 60 y a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. No sabiduría, oídos. ¿Ven? Muy bien. Oír. Muy bien. Fíjense. Él dijo que algunas salieron. Cuando la simiente salió al predicar la palabra, algunas cayeron al lado del camino, igual que se desliza el agua del lomo de un pato. Parte cayó en tierra rocosa, en pedregales. Tenía solamente un poquito de polvo que fue soplado allí y brotó pronto, pero no tenía raíces, no tenía lugar para poner sus raíces. Miren, voy a hacer algunas ilustraciones aquí y yo espero no hay resentimientos. ¿Ven? Esa fue la iglesia católica. Ellos dijeron que fueron edificados sobre una roca. Yo estoy de acuerdo con ellos. Seguramente que estoy de acuerdo con ellos. Correcto, correcto. No tierra debajo de ella en lo absoluto. No tiene tierra donde crecer. ¿Por qué? Ellos no pudieron producir una vitamina bíblica porque ellos ni siquiera creen en ella. La doctrina de ellos son dogmas, correcto, dogma romano. No hay palabra en ella en lo absoluto. Ven, cayó en pedregales. Esa fue una super sabiduría. Ojo, hermano, déjeme decirle, ellos lo tenían de una manera super. Ellos la presentaron en una manera de psicología, y enormes y grandes edificios, y bien vestidos, los sacerdotes se miraban como dioses santos y todo lo demás. ¿Cuántos escucharon ese testimonio de esa monjita que acaba de salir? Lo tienen aquí, quiero que lo escuchen algún miércoles en la noche aquí en la iglesia, y toda persona aquí debería tener el testimonio. Uno de ellos me siguió por mucho tiempo como ellos. Yo mismo fui allá a México y vi esos pozos de cal en donde esos bebés de las monjas, cuando los sacerdotes de ellas los tenían por esos bebés en donde fueron quemados en esos pozos de cal y cosas como esas. Eso es lo que hizo que el comunismo brotara en México. Ellos deshicieron esa tontería. Eso es lo que hizo que el comunismo brotara allá. Nunca teman al comunismo. Dios está usando al comunismo. Yo no creo en él. Es del diablo, pero Dios toma al diablo y lo usa a la larga como lo hizo con el rey Nabucodonosor que fue allá y se llevó a Israel. Ven, ustedes fíjense y vean si la Biblia no lo prueba. Uno de estos días lo estudiaremos. Dios lo levantó para vengar a los hijos de Dios de esa prostituta antigua. Eso es exactamente lo que la Biblia dice. Y dice que la quemarían con fuego y que ella llegaría al fin de su condenación. Eso es exactamente lo que le va a pasar a ella también. Ahí está ella. Esa es la que cayó en pedregales, tan poquita tierra que la cosa no podía crecer, murió. Entonces esa fue la super sabiduría. Entonces parte cayó en el terreno de los protestantes. Pero después de un tiempo, la gran sabiduría de las grandes denominaciones la ahogaron. Ahogaron el espíritu. Los días de los milagros ya pasaron. El doctor fulano de tal dijo esto y lo otro, ¿ven? No hay tal cosa, es perfecto. Ahogó todo, ¿el qué? Ahogó el espíritu por la sabiduría. ¿Ven? El Espíritu Santo cayó en los días de Martín Lutero. El Espíritu Santo cayó en los días de Juan Wesley. El Espíritu Santo cayó en los días de la iglesia primitiva pentecostal. Pero, ¿qué han hecho las denominaciones? Con su sabiduría, la han ahogado. ¿Han ahogado qué? La simiente. ¿Qué es la simiente? La palabra. No significa eso, significa esto aquí. ¿Ven? Lo captan. Muchos de sus ministros, hombres de corazón honesto, los he conocido, me he sentado y hablado con ellos, aún en el tema del bautismo y muchas cosas. Yo he pedido que cualquiera venga a discutirlo. Ellos dijeron, hermano Branham, si nosotros hiciéramos eso, nuestra iglesia nos echaría fuera. Yo dije, ¿qué es más importante para ustedes, la palabra de Dios o su iglesia? Ustedes nunca irán más adelante en ese polvo de denominación. ¿Ven? ¿Ven? Muy bien. Si niega la palabra, está incorrecta. ¿Ven? Demuestra que es sabiduría hecha por el hombre. Miren, los protestantes se ahogaron. Ahogó el espíritu sacándolo de ellos. Cuando ellos empezaron a tomar sabiduría en lugar de fe en la palabra, la sabiduría en la organización. La sabiduría organizacional en lugar de fe en la palabra. Todos los que entiendan eso, digan amén. ¿Ven? Fe en lo que formularon unidos el grupo de hombres de los metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, evangélicos y todos. Y pronto ellos van a formar una confederación de iglesias, la cual será la imagen de la bestia. Y él tendrá el mismo poder en esta nación, Apocalipsis 13:11, que el que ellos tenían allá, y causará una persecución sobre los santos, exactamente como ellos lo hicieron en el principio en la iglesia romana. Ven, ahí es a donde se está dirigiendo ahora, y esa es la razón que la palabra está siendo sembrada ahorita en donde quiera. Quédense apartados de eso, sálganse fuera de eso. Ven, miren, la sabiduría la ahogó. Su propia sabiduría estranguló al Espíritu Santo apartándolo de ellos. Permítanme probárselos a ustedes en la Biblia. En Apocalipsis, el capítulo 3, en donde acabamos de pasar por las edades de la iglesia, Jesús había sido estrangulado de su iglesia y estaba afuera, tratando de tocar en la puerta para entrar otra vez. Eso es exactamente lo que dice. Yo estoy a la puerta y llamo si alguno tiene sed, y si solamente me deja entrar, entraré. Pero nadie abrió la puerta. ¿Ve? Ellos lo echaron fuera. ¿Qué era? Ellos tenían la simiente cayó sobre ellos, ¿ven? ¿Ven? Pero parte cayó en el valle de la persecución. Parte de la simiente entró en el valle de la persecución. Miren, en el valle es en donde uno encuentra el agua, el mejor terreno. Cuando uno toma a alguien que ha sido golpeado, hasta que toda la teología ha sido sacada de él a golpes, ha sido sacada riéndose de él, burlándose de él, que ha pasado por los molinos y le ha sacado todo de él moliéndolo hasta que el metal está listo para ser moldeado. Uno encontrará que hay algo de humedad por allí. Eso es correcto, en el valle. Ese hombre ha sido echado en el valle, echado fuera de su organización. Él está melancólico, como ellos dicen. Ven, no está melancólico, sino que está en el valle, como nosotros somos enseñados allá en el valle. Como ustedes saben, ahí es en donde el lirio también crece, como ustedes saben, correcto, ¿ven? En el valle, muy bien. Parte cayó en el valle de las persecuciones, pruebas duras. Parte de esas simientes cayeron allí en el valle de la persecución, de pruebas duras. El ser llamados de todo, como el lirio fue llamado Belcebú, hicieron burla de él. Pero en este valle hay corrientes de agua. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón. Permítanme leerlo, permítanme mostrarle lo que hay en este valle. Lo que el Salmo, yo pensé que no tendría tiempo, pero tomaremos el tiempo, ¿ven? Para leerlo, ¿ven? Para tener esto aquí. Vamos a leer esto y ver lo que este hombre aquí, ver en dónde él está plantado. Si es que él está plantado en la, sobre una roca polvorienta del desierto, en donde no hay tierra en lo absoluto, o si él está plantado en el valle. Muy bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo la sabiduría. Amén. 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 Que no anduvo en consejo de malos. Estuvo en camino de pecadores, en silla de escarnecedores y asentado, sino que la ley de Jehová, la palabra, está su delicia, y en la ley, palabra, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Corrientes, ¿qué es eso? Son los 9 dones espirituales. Corrientes de una sola agua, un solo espíritu, una sola agua, pero proviniendo de 9 recursos diferentes. Corrientes de agua, ¿ven? Corrientes de aguas que da su fruto, el fruto del Espíritu, en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ven? Parte cayó allí en ese valle, en donde están estas corrientes, y dio, y se fijaron, quiero tocar algo más. ¿Qué fue lo que hizo? Cayó dentro del río. No fue puesto. ¿Será como árbol que está puesto? ¿Transpuesto de esto a eso? Él fue plantado. ¿Qué? Predestinado. Ese pensamiento de Dios, desde antes de la fundación del mundo, lo puso a él allí. ¿Ven? No metido. No por casualidad, sino que fue plantado, predestinado. ¿A qué? A estar junto a corrientes de agua. Oh, su raíz no se secará. Oh, aleluya. Aunque él muera, yo le resucitaré en el día postrero. Eso es correcto. Él está predestinado a estar allí. No solo por casualidad. Él fue predestinado a captar esa palabra cuando ella fuera sembrada. Y él estará allí. Y cuando se queda, ella está allí. Él está plantado, no solo metido, él de hecho está plantado. Eso es correcto. Hay mucha diferencia en meter un palo en la tierra y plantar algo. Es diferente. La simiente fue plantada. Ella encontró sus propios hoyos para las raíces. Cuando el agua empezó a entrar y a brotar su vida, el Espíritu empezó a decir, uno dice, hay 9 dones espirituales. Él dice, amén. Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. Amén. Él todavía sana como Él siempre ha sanado. Amén. 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 ¿Ven? Él está plantado junto a corrientes, corrientes, proviniendo de todos lados, corrientes de agua. Con razón, Él no se puede secar. Con razón. Él está plantado. Parte de esas simientes cayó allí. Él no puede morir. Está allí mismo en la corriente de vida. La mantiene produciendo, eso es correcto. Está sacando su vida de esas corrientes, corrientes. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Amén. Está siendo alimentado todo el camino. Oh, hermano. ¿Lo van a amar? Amén. ¿Lo van a alabar? Amén. ¿Lo van a adorar? Amén. 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 Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, me gusta mucho eso. ¿Ustedes no? Sí. Da su... Da su fruto en su tiempo. Génesis 1:11. Da sus frutos. ¿Qué frutos? ¿Los frutos de qué? Sus frutos. ¿Qué frutos? Sus propios frutos. ¿Qué fruto es ese? La Biblia. ¿Eh? Todo ello está aquí. El fruto, amor, está aquí en la Biblia. Gozo está aquí en la Biblia. Poder, Espíritu Santo, todas estas cosas aquí. Sanidad divina, promesa de Dios. Esos son los frutos. Aquí está. Y si él está plantado en esto, esto está plantado en la clase correcta de terreno, en la fe. ¿Qué hace la fe? La fe le empieza a dar crecimiento. Amén. La empieza a elevar. ¿Ven? Eso es, la eleva, seguro. Será como árbol plantado junto a aguas, que da su fruto en su tiempo. Miren, ¿qué clase de fruto producirá? En Juan 14:11. Juan 14:11. Él dijo, Jesús dijo, él, creo que es 14:12. Él, Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Por qué? Porque la misma palabra está dentro de él. Él era la palabra, ¿es correcto eso? Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Yo estaba hablando con el hermano Evans allá atrás, no hace mucho tiempo. Él vino aquí, él maneja de muy lejos. Él perdió su automóvil, lo estacionó allá en Miller, dejó las llaves en él. Alguien pasó y se lo robó. Él tenía todo lo que poseía ahí adentro. Él vino a la casa, él y el hermano Fred y el hermano Tom, algunos de ellos vinieron a la casa y dijeron, bueno, parecía un muchachito que se le había quitado su dulce. Él estaba todo afligido, ustedes saben. Él dijo, yo no sé qué voy a hacer. Yo dije, bueno, miren, ¿qué es eso? Miren, ellos vinieron. ¿Qué es la primera cosa? Ir a la palabra, pedir al Padre. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Qué? Quédense con la palabra, solo quédense allí mismo con la palabra. Yo dije, oremos, nos arrodillamos en el piso y empezamos a orar. Y mientras estábamos allí, oramos. Yo dije, Padre, yo vengo a ti en el nombre del Señor Jesús. Aquí está un hermano que gasta, trabaja solo unos cuantos días a la semana. Sus manos están todas estropeadas por componer automóviles viejos, destrozados y cosas como esas para conseguir el dinero suficiente para manejar de 1,400 a 1,500 millas cada domingo para venir a las reuniones. Tiene un montón de hijos que alimentar. Le cuesta como alrededor de $50 o $75 por semana para hacer este viaje, solo para venir a la iglesia. ¿Ven? Correcto. Él viene aquí para tratar de oír la palabra mientras nos tratamos de esforzar para contender por ella. Y yo dije, ahora una persona mala ha robado su automóvil. ¿Qué era? Yo dije, ahora, Señor, yo te pido que le devuelvas su automóvil. En el nombre de Jesucristo, ¿qué hice? Yo puse esa palabra, esa promesa delante de Dios, la sellé con el nombre de Jesús y envié la palabra. Se fue por la carretera allá lejos e encontró el lugar en donde se inició, como un perro cazador siguiendo el rastro de un conejo. ¿Ven? Allí iba por la carretera aullando. Llegó allá como a la mitad del camino a Bowling Green, Kentucky. ¿Qué salió allí? La palabra lo encontró. En ese momento, una visión se abrió. Yo vi a un hombre que tenía puesta una camisa que se miraba amarilla, manejando un hombre joven que una vez había sido cristiano. La palabra lo tocó. Tú estás haciendo mal. La palabra lo agarró. Él envió su palabra. Ven, ven, y lo agarró. Te van a aprender haciendo esto algún día y la ley te va a apresar por hacer esto. Date la vuelta y devuélvelo. La palabra lo agarró. Él una vez había sido cristiano. Lo vi a él traerlo aquí y estacionarlo a un lado de la calle. Yo dije, miren hermanos, solo salgan aquí en esta cierta dirección y ustedes encontrarán su automóvil, pero esperan aquí un rato hasta que lo devuelva. Mire, y usted tenía el tanque lleno de gasolina. Sí, dijo él. Yo dije, no habrá nada que falte sino la mitad de esa gasolina, porque se tomará la mitad de ella para llevarlo como a la mitad del camino a Bowling Green. Como 100 millas de ella se gastó. Cuando lo encontró, esa fue de la manera que estaba exactamente, que fue, la palabra salió y lo agarró. Regresó y dijo, poco tiempo después de eso, un hombre le compró un automóvil, se fue disimuladamente y no le pagó. ¿Ven? Dijo, hermano Branham, yo pensé, pobre hombre, le debía $400. Yo dije, voy a orar. Envié la palabra salió, entró en su rastro, lo encontró. Cuando fue a encontrar al hombre, él nunca había sido cristiano, ¿ven? Él sí, él se rió. Una vez le pidieron que fuera a la iglesia y él dijo, bueno, mientras el predicador esté predicando, yo buscaré rubias bonitas. Así que, ¿ven ustedes? Uno no puede encontrar. Sí, ese es el diablo, ¿ven? Así que la palabra no se pudo aferrar a él. Pero ¿qué hizo la palabra? Lo estuvo vigilando, ¿ven? Sencillamente no. El hermano Welch continuaba sosteniéndose, decía, todo estará bien, la palabra salió tras él, ¿ven? Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis, ¿ven? La palabra fue tras él. Cuando menos pensó, uno de sus hijos iba manejando por allí en la calle y allí iba él. Él vio al hombre en el automóvil, apuntó su número, se lo dio al hermano Wood. Ellos llamaron para saber en dónde estaba. Él estaba en Bowling Green. Dios en el cielo sabe que yo nunca oí ni una palabra al respecto. No sabía nada al respecto. El domingo pasado, hace una semana, en la tarde, cuando terminamos de predicar aquí, fuimos allá y me cambié de ropa y me preparé para ir a la Florida para ir con el hermano Welch para las reuniones esa noche siguiente. Cuando yo entré al automóvil, vi a ese hombre. Y dije, hermano Welch, miren, yo no le podía decir, él mismo tenía que actuar, ¿ven? Al igual que Meda, tenía que hacer su decisión allí, ¿ven? Yo dije, vamos a pasar por Bowling Green. Él dijo, eso es como unas 30 millas de desviación. Viajamos en el camino, yo pensé, oh, él lo captará, ¿ven? Él lo captará, ¿ven? Él lo tiene que captar. Seguimos viajando, la hermana Evans y yo, y después de un rato, él dijo, ¿sabe qué, hermano Branham? Él dijo, ¿he sido tan torpe así? Dijo, usted dijo Bowling Green hace un rato. Sí. Él dijo, ¿recuerda ese hombre que se quedó con mi dinero, que se fue con él? Sí. Dijo, él está en Bowling Green y yo he estado pensando acerca de eso. Solo, yo tengo una cosita aquí, la voy a entregar para darme cuenta dónde está él. Entonces me voy a dar la vuelta. Él dijo, ¿quería usted? ¿Iría ya a conseguir su dinero? Miren, ven, si le hubiera dicho, entonces, ven, él tenía algo que hacer. Yo no le podía decir, si le hubiera dicho, hubiera interrumpido allí mismo la visión, ¿ven? Así que yo tenía que permitir, ¿ven? Igual que, ¿por qué Jesús se paró allí y les dijo a María y a Marta quitar la piedra? Bueno, él era Dios, él podía haber dicho, piedra desaparece, y hubiera desaparecido allí, pero ella tenía algo que hacer. ¿Por qué él se paró allí y miró a la mies? ¿Creen ustedes que él era el Señor de la mies? Él dijo a sus discípulos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En otras palabras, ustedes pídanme que haga lo que voy a hacer, ¿ven? Somos amigos, somos. Es una iglesia, nosotros mismos tenemos algo que hacer, ustedes tienen algo que hacer. Aquí está el evangelio, yo lo sé, pero si uno solo se queda aquí y no lo predica, ¿de qué provecho va a ser? ¿Ven? Ustedes tienen algo que hacer, ustedes tienen que hacer un esfuerzo, ustedes dicen, bueno, yo creo que Dios puede sanar, pero yo no sé. Párense y permitan que esa palabra llegue a ser su palabra, créanla, no la razonen, solo créanla. Yo dije, bueno, pero yo sabía que si él no iba, lo iba a perder. Yo dije, si fuera yo, yo iría a obtener mi dinero en estos momentos. Y él lo hizo. Cuando despertó al hombre y lo levantó de la cama, él tenía parte del dinero. Él le llamó al vecino y completó el resto de él y le pagó, que es él la palabra. Ven, si puede encontrar un lugar, puede dar la vuelta. Miren, es la misma cosa con sanidad divina. Miren, ¿qué si el hermano Welch hubiera dicho, bueno, no creo que miré por allá, creo que miré por el otro camino? ¿Qué si ese hombre hubiera dicho, bueno, yo no voy para allá? Bueno, ese automóvil, ¿no? ¿Ven? No hubiera sucedido, pero ustedes tienen que creer. Ustedes lo tienen que creer. Y eso es, entonces, eso cae en una atmósfera de fe y lo tiene que producir. ¿Tiene qué? Oh, eso es. ¿Alguna vez han pensado acerca de cuando alguien es resucitado de los muertos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Alguna vez pensaron de allá en Finlandia? De esa ocasión en la que el muchachito fue resucitado de los muertos, su espíritu había partido de él. Miren, la palabra tuvo que salir a través del espacio sin fin más allá y coger esa almita y traerla de regreso. ¿Ven? ¿Cómo lo puede hacer? Es la palabra. Sana a los enfermos, resucita a los muertos. ¿Ven? ¿Cómo lo va a hacer él? Tiene que venir por una palabra regada. Él había mostrado la visión y tenía que suceder. Allí yacía el niño, allí estaba todo puesto, allí de la manera que él lo dijo 2 años antes, que allí estaba todo puesto. Esa es la razón que yo hablo acerca del oso descendiendo de la montaña, lo que haya sido. Tiene que suceder, tiene que ser así. ¿Ven? ¿Qué hizo eso? La palabra. Yo dije, Padre Celestial, en mi tierra natal, tú me dijiste hace como 2 años que este muchachito se levantaría de los muertos. Por lo tanto, sobre las bases de tu palabra, tu promesa, en primer lugar, la palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. Tú enviaste a tus discípulos por delante, tú, y les dijiste que sanaran a los enfermos, resucitaran a los muertos y echaran fuera demonios. Entonces, por una visión, tú me mostraste en mi tierra natal que este muchachito iba a volver a vida. Por lo tanto, muerte, tú no lo puedes detener más tiempo. Yo tengo la palabra del Señor. No yo. Yo no soy la palabra. Él es la palabra, ¿ven? Si yo fuera la palabra, únicamente hay una sola persona que podría ser la palabra. Ese era Jesús. Él era la palabra hablada de Dios por un nacimiento virginal. Yo soy una perversión, ¿ven? Yo soy el resultado de una unión entre mi padre y mi madre. Este tiene que morir. Ese soy yo, ¿ven? El cuerpo que tiene que morir. No fue así con Jesús. Él era la palabra. Él nació virgen. Hermano, no hubo mujer, hombre, ni nadie más que tuvo algo que ver con él. La mujer era la incubadora, correcto. Y él mamó de sus pechos y lo demás. Eso pudiera haber sido verdad respecto a eso. Pero déjenme decirles, él era Dios. Ese es quien él era. No hubo sexo al respecto en lo absoluto. Él tenía que estar libre de sexo para traer vida por medio de esa sangre, a lo cual llegaremos en unos cuantos minutos. Y entonces, miren, él era la palabra, pero la palabra del Señor. Los profetas no eran la palabra, pero la palabra del Señor vino a los profetas. No, ellos no eran la palabra. La palabra vino a ellos. Y de esa manera lo hace con nosotros hoy. Cuando la palabra vino para ese muchachito, que era una visión, que era para el oso, que era para estas otras cosas, todas eran una visión. Es la palabra del Señor que vino a eso, que es lo que hace entonces, se sostiene allí. Miren, primero tiene que ser hablada. Muerte, devuélvelo. En el nombre de Jesucristo, yo envío esa palabra. Lo agarra al igual que agarró a ese muchacho yendo rumbo a Bowling Green con ese automóvil robado. Sale aquí y lo agarra otra vez. ¿Qué hace? Agarra ese pequeño espíritu, lo trae de regreso aquí y lo presenta al cuerpo exactamente como la palabra dijo que lo haría. Ahí está. ¿Qué lo hace? La fe. No el conocimiento. Usted dice, mira, veamos, el aire es hecho de esto y eso. Hay cierta cantidad de ácido, hay cierta cantidad de gas y hay cierta cantidad de luz cósmica. Yo puedo calcular eso y tal vez si yo puedo. Oh, usted está malgastando el tiempo. No la sabiduría, la fe. No, la sabiduría le dirá que no se puede hacer eso. La fe prueba que está hecho. Ven, correcto. Muestre que eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Muy bien, nos apresuraremos ahora. Nos tenemos que apresurar. Produce frutos según su género. Juan 14 dice que el que en mí cree, las obras, las señales que yo hago. Miren, ustedes dicen, ¿son esas las señales que él hace? Él entró en una casa en donde una muchachita, la única hija de un ministro, estaba tendida muerta, fría, pálida, tendida allí. Ella probablemente había estado muerta un par de horas antes que llegara allí. Ella la tenía tendida en un pequeño sofá, preparándose para llevársela a embalsamar. Jesús entró en el cuarto en donde ella estaba de esa manera. Ellos estaban lamentando y llorando de esa manera. Él los echó fuera a todos. Dijo, sálganse de aquí, sálganse. Dijo, vengan aquí, Pedro, Santiago y Juan. Yo sé que ustedes creen. Le dijo al padre, ¿tú crees o tú no me hubieras venido a buscar? Y la madre dijo, Señor, yo creo. Ven. Dijo, quédate aquí. Él miró allá y se paró junto a la muchachita. Él dijo, Talita Kumi, que quiere decir niña. Aleluya. Él no tuvo que orar. Él era la palabra. Yo no tengo que orar si yo puedo ver la visión, porque la palabra ya lo dispuso. Yo tengo que orar para recibir la palabra, recibir lo que Dios dice. Entonces yo la puedo hablar después de que reciba lo que Él dice. Pero Él era la palabra. Amén. Niña, a ti te digo, levántate. La levantó de la mano. Eso es. ¿Ven? Oh, hermanos, esa es manifestación. Produce según su género. Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Así que estas, ven, todas estas cosas de estas denominaciones y cosas así, tienen las cosas en tal conglomeración de suciedad y pecado, en la misma condición que la matriz de la tierra tiene a la creación. Eso es correcto, oh hermano. ¿Cómo puede suceder? ¿Cómo puede la palabra verdadera de Dios crecer en tales que se unen a la iglesia, se cortan el cabello, usan pantaloncitos cortos, fuman cigarrillos y son fanáticos del boliche? ¿Cómo puede crecer cuando tales grupos como esos, amadores y buscadores de deleites, se juntan, llaman tales cosas como esas y llaman al mundo? ¿Cómo puede el amor de Dios entrar? ¿Cómo puede la simiente de Dios crecer en tal terreno como ese? Nunca echará raíces, nunca traerá vida a ella. Se quedará allí, en esas viejas rocas polvorientas denominacionales, y se pudrirá, pero nunca producirá vida. Sí, Señor, sí, Señor. Buscadores de deleites, amadores de los deleites más que de Dios. es terrible, pero sin embargo son inteligentes. Ellos son el doble de inteligentes que los de la otra clase. Seguro, inteligentes, educados, buscadores de sabiduría, al igual que Eva lo era, y ellos recibieron la misma dosis que ella recibió. Exactamente, es la verdad. ¿Cómo pudiera un lirio vivir, una simiente de lirio vivir y crecer cuando se desarrolla en agua, crecer en una de esas denominaciones polvorientas? ¿Cómo puede crecer cuando él se desarrolla en agua? El agua es el espíritu. Ellos tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder del espíritu. ¿Ven? Aunque la palabra caiga en ellos, no puede crecer. No puede crecer, al igual que la palabra estaba en Eva, pero no podía crecer. ¿Por qué? Porque ella aceptó la sabiduría de Satanás. La palabra viene a ellos, la palabra cae en ellos, seguro que sí, cae. Sí, Señor, crece, caerá en ellos. Ellos pueden oír la palabra ser predicada. ¿Alguna vez han visto gente sentada en la iglesia? Ella nunca hace un esfuerzo, se les predica a las mujeres acerca del cabello cortado. Pasa año tras año y todavía tienen el cabello cortado. Se les habla a los hombres acerca de fumar, a las mujeres acerca de beber. Ellas siguen bebiendo de igual manera. Es como echar agua sobre el lomo de un pato. Ellos no tienen lugar en el cual crecer. ¿Ven? Eso de buscar deleites, popularidad. Bueno, deja que el resto de las mujeres lo hagan primero. Entonces yo lo haré. A mí no me interesa lo que ellas hagan. Es su deber seguir la palabra de Dios. Correcto, ¿ven? Aunque la palabra caiga en ellos, no puede crecer. Es la sabiduría de Satanás, ¿ven? Así que solo llega a ser polvo denominacional. Ellos no pueden creer en Hebreos 13:8. Están todos hinchados con la sabiduría. No hay nada en la que ella crezca. ¿Ven? ¿Cómo pueden ellos creer Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? No lo pudieran creer, ¿ven? Oh, ellos dicen que lo creen. Oh, uno les dice eso y ellos dicen, seguro, nosotros lo creemos. Entonces, enséñenme los frutos de ello. Déjenme verlos en acción. Déjenme ver entonces a la iglesia que usted le está predicando hacer lo que ellos hicieron en la primera iglesia apostólica, los que creyeron la palabra. Ustedes tuercen sus bautismos, ustedes tuercen sus evidencias, ustedes los hacen que cuadren con alguna clase de credo en lugar de tomar la palabra y dejar que la palabra produzca su propio fruto. Ustedes hacen alguna clase de cosa que tienen que hacer para producirles a ustedes una evidencia de ello. Y Satanás puede interpretar toda evidencia que ustedes quieren producir. Seguro que él puede, seguramente que él puede, pero él no puede producir la palabra. Eso es una cosa que lo encoleriza. Él no puede hacer eso. Sí, Señor. Oh, sí. Ahora miran a Caín y a Abel. Ambos eran sinceros. Caín tomó por su sabiduría, como su madre iglesia, Eva. Esa era su madre. ¿Cuántos saben que Eva era la madre de Caín? Seguro. Muy bien. Como su madre, él tomó el razonamiento. ¿Ven? La sabiduría. Su propia sabiduría. Un sacrificio hermoso. Él tenía las flores. Él tenía el fruto del campo. Dijo, bueno, mira, seguramente, ¿ven? Él dijo, Dios. Es como lo que Satanás le dijo a Eva, seguramente Dios recibirá mi sacrificio. Yo edifiqué un altar hermoso, lo tengo muy bonito, está muy decorado. Así como será esta Pascua de Resurrección, ellos gastarán millones de dólares por toda la nación para poner flores de Pascua en algunos altares. El altar no fue hecho para flores, es para sacrificio. Ven, ustedes demuestran ese mismo espíritu antiguo de Caín, ven, el mismo diablo antiguo del Edén, ven. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Caín pensó, seguramente, ustedes saben que el hombre era sincero porque significaba vida o muerte para él. Y esa gente no piensen que es hipócrita, ellos son sinceros. Ustedes dicen, entonces ellos pudieran ser sinceros y estar errados. Seguro, un hombre puede tomar arsénico con toda sinceridad pensando que él está tomando aceite de resino o algo así, algo más. Ven, él es sincero, eso no es. Es la verdad, no es la sinceridad, sino la verdad. Esas mujeres allá en África sacrifican a sus pequeños bebés, a los dioses, a los caimanes. ¿Son ustedes así de sinceros? No. ¿Cuántos de ellos soportan? Los chinos quiebran sus huesos para dioses de la cocina. ¿Y qué de los maometanos y los de por allí y los que caminan sobre brasas candentes y se cuelgan cosas o anzuelos en su carne, en sus bocas y cosas en sus bocas? Y algunos de ellos ponen una vara. Yo tengo una estatua allá, una pequeña figurita representando de la manera que él sacrifica a su Dios pensando que de esa manera él lograría ir al cielo. Un sacerdote pone un palo en su boca, lo ata alrededor de su cabeza con una cadena que le cuelga hasta los pies, ata sus manos por detrás de él, encadena sus pies. Él no puede beber, hablar, comer, ni hacer nada más hasta que muere. ¿Han visto ustedes a cristianos haciendo un sacrificio como ese? Ustedes ni siquiera creen la verdad, la palabra, ¿ven? Miren, belleza. Él dijo, seguramente que Dios la recibirá. Mira cuán bonito está mi altar. ¿Ven ese mismo espíritu hoy, la sabiduría? Bueno, si nosotros edificamos esta gran denominación, seguramente que Dios lo recibirá. Él no recibirá nada, sino su palabra. No, ¿ven? Bueno, dicen ellos, ahora mira, hermano Branham, si nosotros producimos cierta cantidad de ministros cada año, nuestro programa misionero el año pasado costó más de $100,000. Eso pudiera ser muy bueno, hermano, pero usted está muerto. Hasta que usted reconozca esa palabra y venga a ella, eso es exactamente correcto. Bueno, hermano Branham, nuestra iglesia, ¿qué piensa que es usted, sino solo un cerebro de cacahuatito allá? Eso es verdad. Mire, eso es exactamente correcto, eso es verdad. Pero sea lo que sea, déjeme quedar con esa palabra. Ella crecerá a hacer algo algún día. Ven, solo quédense con esa palabra, no importa lo que sea. Nosotros no tenemos nada más que solo un pequeño tabernáculo aquí. Eso es suficiente para nuestra necesidad hasta ahorita. Solo es un lugar para sentarnos, porque estamos buscando que venga Jesús. No queremos grandes denominaciones que tienen que gastar millones cada año en edificios y cosas como esas. Y gente tratando de predicar la palabra, sufriendo allá en los campos sin nada que comer. Y cosas como esas. ¿Qué le pasa a la gente? ¿No es? Oh, parece que la gente pudiera despertar. Pero cualquiera que pudiera aceptar catolicismo pudiera ser lo suficientemente ciego para aceptar cualquier cosa. Yo les digo la verdad, cualquiera que pudiera tragarse eso, pudiera, hombres sabios. Con razón la Biblia dice, aún los reyes de la tierra cometieron fornicación con ella, y los hombres sabios, conocimiento, ¿ven? Y ellos lo hacen, esos sacerdotes inteligentes. ¿Qué cosa? Ustedes hablan de educados, hermanos, ellos tienen que educarse años tras años, tras años, tras años. Ellos dicen que no viven con esas monjas. Entonces yo les quiero preguntar algo, ¿por qué no se hacen estériles entonces? Ellas son la novia y ese, ellas son la, las monjas son la novia y ese es el novio, por supuesto. ¿Ven ustedes? Eso es correcto. La madre superior asfixia a los bebés y los echa en el pozo de cal. Si ustedes no lo creen, escuchen a una verdadera monja que ha estado allí testificar de ello, decir, ahora vengan que la ley me arreste. Y dijo, haremos la misma cosa que ellos hicieron en Rusia y la misma cosa que hicieron en México. Derribaremos esa cosa completamente cuando se dé cuenta el gobierno. ¿Pero cómo lo van a hacer ahora cuando tenemos la cabeza de eso allí mismo en el gobierno? Ven, esa palabra tiene que ser cumplida. Ellos organizaron una imagen aquí a esa bestia que está sentada allá, y ambas tienen comunión juntas y dan poder a esta bestia para que hable. Oh, hermano, esa palabra permanecerá firme allí mismo. No va a tomar control el comunismo, sino el romanismo. Ahora, miren aquí esto. Caín dijo, seguramente que él recibirá mi sacrificio. ¿Pero qué clase? Él dijo, yo ofrecí un sacrificio. ¿Pero qué clase de sacrificio era? Era vida botánica, plantas. Flores, vegetales, vida botánica. ¿Qué? No hay sufrimiento en eso. No hay pena. La gente no quiere sufrir. Ese es el problema hoy. Ellos vendrían ahorita y creerían esta palabra si ellos no tuvieran que salir fuera de su iglesia, si no tuvieran que soportar que se rieran de ellos, se burlaran de ellos. No, ellos quieren la vida botánica, alguna clase de sabiduría. Bueno, esta vida es tan buena como esa. No lo es. En un momento yo les mostraré de dónde proviene eso, si es la voluntad del Señor. Pero por la fe Abel, gloria, por la sabiduría Caín, dijo, seguramente que Dios aceptará esto. Aquí está un altar, yo tengo una iglesia. Eso es lo que es una iglesia, un altar, un lugar de adoración. Muy bien, yo tengo un altar. Yo adoraré tan sinceramente como mi hermano. Y yo tengo una cosa hermosa aquí para eso. Seguramente que Dios lo recibirá. Esa es la misma cosa que el diablo le dijo a su madre. La misma mentira. La sabiduría. Miren, Abel, Hebreos 11 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y aún muerto, aún habló. ¿Ven? Abel, ¿por qué? ¿Por la sabiduría? ¿Por la teología? Por la fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Por la fe en qué? ¿Por la fe en qué? ¿Por en qué tenía su fe? Solo eran su padre y madre, él y su medio hermano. ¿Cómo pudiera ser? ¿De dónde la pudiera haber obtenido? ¿En qué tenía fe él? ¿Fe en la botánica? ¿Fe en esto? No, señor. Él tenía fe en la palabra. Porque él quería saber por qué él estaba fuera de ese huerto. ¿Por qué fuimos echados fuera? Su madre tendría que decir, porque yo escuché a una mentira del diablo. Porque este muchacho aquí nació de tal y tal manera. Esa es la razón que Dios nos echó fuera. Bueno, dijo él, yo ni siquiera me puedo acercar a la puerta. Hay un querubín allí con una espada cuidando ese árbol de la vida. Así que, por la fe, ¿ven? Por la sabiduría, Caín ofreció, ustedes saben, no conocía la palabra, sino solo pensó por sabiduría, él hizo un lugar placentero y lo hizo bonito y hermoso. Pero Abel, miren, nadie le dijo, solo era un muchacho. Por la fe, vio que no fue la vida botánica, sino que fue un asunto sexual por medio de la sangre. Ahí lo tiene usted, hermano. Trate una vez de contradecir eso. Por la fe, sus hijos todavía lo ven. Miren, él nunca lo enseñó por algo de sabiduría. No viene por la sabiduría, viene por la fe. La Biblia dice, por la fe, Abel. ¿Qué ofreció él? Sangre. De vida viviente. Vida animal. Nosotros mismos somos animales. Somos animales de sangre caliente. Eso es exactamente correcto. Somos una especie más elevada, de animal más elevado. Pero hay una alma allí adentro. Eso es lo que es vida. Miren, fíjense, por la fe, Abel vio la revelación, la visión. Y trajo sangre viviente que fluía, porque la vida estaba en la sangre. La vida está en el tallo de la flor. Y eso es vida botánica, la cual no tiene sentir. Yo estaba con la esperanza que eso penetrara. Por la fe, Abel, quedándose con la palabra, por la fe, no por la sabiduría, sino por la fe, él vio que fue la sangre por medio de sexo. La célula de sangre proviene del macho. El hombre tiene la célula de sangre en el esperma. La hemoglobina, que es la sangre, viene por medio del macho. Y Adán supo que no fueron manzanas y duraznos y papas, o lo que haya sido, que los echó fuera del huerto del Edén, que causó el pecado. Fue la sangre por medio de sexo, y él ofreció sangre a cambio. Lo hizo por la fe, no por la sabiduría. ¿Cómo un hombre lo va a entender por medio de sabiduría cuando toda la Biblia y toda la iglesia de Dios está edificada sobre la revelación divina por la fe? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ven? Oh, dicen ellos, seguro, nosotros creemos. Entonces, ¿en dónde está la vida de Cristo en estas formas? ¿En dónde está la vida de Cristo? Esperen un momento. ¿Quieren anotar algunas de estas escrituras? ¿Ven? ¿En dónde está la vida? Si ellos dicen, bueno, nosotros creemos, nosotros creemos, nosotros creemos. Si ustedes creen, entonces Jesús dijo, estas señales seguirán. No quizás seguirán, seguirán a los que creen. Jesús dijo, si un hombre cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Él no solo pretenderá, sino que él las hará. ¿Cómo puede él evitar hacerlas? Porque la misma vida que está en Cristo está en ustedes. No producirá algo de sabiduría, no crecerá en ella. Tiene que negar la sabiduría para tomarla la fe. Fe en la palabra, no sabiduría en la palabra, fe en la palabra. Satanás tiene más sabiduría en esa palabra que todos los predicadores puestos juntos y sacerdotes y todos. Él tiene más sabiduría, pero no puede tener fe. La fe lo hará vivir, la fe lo hará a él arrepentirse, lo hará apartarse de su organización. Él tiene sabiduría, así que él sencillamente se queda con ella. Muy bien. Pero por la fe, Abel vio que fue un acto sexual y ofreció sangre, la vida de la sangre, y Dios la recibió. Miren, en 2 Timoteo 2:3 dice, la palabra viene a ellos, pero caerá en terreno malo. ¿Ven ustedes? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder de ella. El poder del Espíritu, 2 Timoteo 3, si ustedes las están anotando muy bien, que tendrán apariencia de piedad, las señales de vida eterna del Espíritu Santo, ellos niegan eso. La gente no debe hablar en lenguas, no. No hay tal cosa como sanidad divina, el bautismo del Espíritu Santo. Esas cosas fueron para los apóstoles, que tendrán apariencia. Pablo dijo, profetizándolo, en los últimos días, en los últimos tiempos, estas cosas sucederán. No en aquellos días, y el Espíritu dice claramente que en los últimos días, en los postreros días, algunos apostatarán de la fe, y todas estas cosas, ven, allí está, que tendrán esa apariencia de piedad. Miren, ¿cómo pueden las señales de vida eterna del Espíritu Santo crecer en ese polvo eclesiástico, en donde no hay espíritu de agua en lo absoluto? ¿Ven? No pueden crecer en los campos de diversión y sabiduría y jugueteo denominacional. ¿Cómo pueden señales y prodigios del Dios viviente crecer en una mujer que no tiene la decencia común para actuar como una dama? Yo les quiero preguntar eso. ¿Cómo pueden crecer en un hombre que se pararía en el púlpito y por una insignificante boleta de comida o por algún favor denominacional pasa por alto la verdad de Dios? ¿Cómo pueden seguir señales espirituales a eso? No pueden. ¿Cómo pueden creer en un predicador que llevará a su denominación allá y la desvestirá allá en la ribera? Y aquí la otra noche, en un cierto lugar, acabo de pasar la noche en una cierta parroquia y estaban llevando a cabo un gran baile allí, alborotándose. ¿Cómo pueden los frutos del Espíritu crecer en un lugar tal como ese? Está sobre una roca eclesiástica, correcto, y no en el valle de persecución donde se ríen y hacen...